Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Habrá llenazo en el Sardinero, otro más. Este fin de semana, el sábado concretamente, a partir de las 4:15 de la tarde, en el encuentro que le va a pedir al Albacete, apenas quedan 500 localidades a la venta y, como te digo, el club se ha visto obligado a habilitar la cesión de abono para que, en caso de que haya algún socio del Racing, algún abonado que no pueda acudir al partido, pues con un poquito de tiempo pueda poner a disposición del club esa localidad, recibir una compensación en caso de que se ponga a la venta y se pueda recomprar por otro aficionado, y así las gradas pues tienen un aspecto mucho más poblado, que no hace falta, sinceramente, porque estamos teniendo una media que prácticamente roza los 22.000 aficionados en cada partido que se disputa en los campos de Sport del Sardinero. Un partido que nos va a medir al Albacete, que por cierto no va a ser sencillo, no va a ser fácil poder doblegar al conjunto manchego. Recuerda que viene de dar la vuelta en el tiempo añadido su partido contra un rival directo por el ascenso como el Racing, Las Palmas. Este pasado lunes por la noche se disputó el partido en el Carlos Belmonte y cuando todo hacía indicar que iba a sumar los 3 puntos el conjunto insular, minuto 90, minuto 100, el Albacete dio la vuelta, ganó 2-1, por lo que ya sabe lo que es ganar a un equipo que está arriba en la clasificación, aunque ahora mismo vendrán más relajaditos, entre comillas, y lo decimos con la boca pequeña, porque sacan 8 puntos el Albacete a la zona de descenso. Es decir, están ya prácticamente a punto de finiquitar su permanencia un año más en Segunda División. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jaime del Olmo. En un instante vamos a conocer más actualidad del Racing, porque hoy ha habido entrenamiento en el Sardinero.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas. Concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, en este entrenamiento en el Sardinero, en un día primaveral, ha habido varios nombres propios, buenas y malas noticias. Lo positivo, vamos con ello. Simón Eriksson está de vuelta. Ayer tuvo unos problemas estomacales, trabajó en el gimnasio de la Albericia, pero hoy estaba recuperado, así que va a estar sin problemas en la convocatoria del próximo partido contra el Albacete. Los que no van a estar, y además ya el club lo oficializa, va a ser baja segura, Pablo Ramón. Recordarás que hace cosa de un par de semanas, José Alberto metió en el mismo saco tanto a Villalibre como a Pablo Ramón. Recuerda que Pablo Ramón, no hay una notificación del club desde que se lesionó en su momento, vamos ya camino de los 2 meses, hablaba de una elongación muscular en los isquiotibiales. No habló de rotura en ningún momento, pero me da a mí que ha habido algún tipo de recaída en esa recuperación de la lesión de Pablo Ramón, porque no es normal. Y ya ayer estuvo en zapatillas trabajando en solitario, hoy no ha estado con sus compañeros, así que no va a poder estar disponible Pablo Ramón, pero tocamos madera que no se lesione nadie más. De momento, los que están sustituyéndole, sobre todo Manu Hernando y Javi Castro en el lateral derecho, en el caso de Álvaro Mantilla, están rindiendo muy bien y lo más seguro es que sigan cada uno en su puesto. Otro nombre propio, no saltan las alarmas, el de Pello Canales. Hoy no se le ha visto con sus compañeros, ha estado descansando, control de cargas habitual, está contando con muchos minutos, además todos los partidos, si no es el que más kilómetros recorre, es el segundo que más corre. Este galardón se lo ha, por decirlo de alguna manera, se lo ha arrebatado este fin de semana a Gustavo Puerta, pero Pello Canales ha descansado hoy, no ha estado el mismo ruido con los compañeros, lo más seguro es que pueda estar disponible el próximo encuentro. Albacete, este sábado en el Sardinero, recuerda, desde las 4:45 estaremos en directo en COPE más Cantabria para hacerte vivir lo que da de sí ese encuentro. Ahora sigues en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
estar informado.
Bueno, es el momento de recuperar lo que iniciamos la semana pasada. Recordarás que cuando el Racing ganó al Córdoba 4-3 en el Sardinero, nos quedamos con una reflexión, con una frase de un exentrenador del Racing, Iván Ania, que venía con el Córdoba, que dejó muy buenas sensaciones, pero que dejó una frase que nos hizo pensar a todos de que quizá desde fuera se ve mucho mejor las opciones del Racing de cara a ascender directamente. Iván Ania no dudó, dijo: no creo que el Racing vaya a ascender, que creo que va a ser el campeón. Lo dijo tajantemente. Muchos dudábamos de si era por el cariño que tenía por su etapa que había vivido en el Racing, pero a partir de ahí empezamos a pensar que ¿por qué no vamos a visitar precisamente las emisoras de COPE donde tenemos a equipos implicados en la pelea por el ascenso a Primera División? Visitamos Coruña, ahí estaba nuestro queridísimo Paco Liaño, nos fuimos también hasta Almería y hoy queremos ir a el equipo que está precisamente tercer clasificado a un puntito del ascenso directo, como es el Málaga. COPE Málaga, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Amigo Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, estoy muy bien y vosotros también. Hay que decir que la racha del Málaga es muy, muy positiva y que estáis dando pasos peligrosamente positivos para incluso soñar o aspirar al ascenso directo, ¿no?
Sí, totalmente. Algo lo que aquí se soñaba con que el Málaga estuviera siendo un candidato a playoff en agosto, cuando iba a empezar la competición. Luego la realidad nos dijo de que pues esas expectativas quizás eran demasiado altas. Se produjo el cambio de entrenador, ya sabes que fue destituido Pellicer en la jornada 14, en la 15 se hizo cargo del equipo Juan Francisco Funes, y desde que Funes se ha hecho cargo del Málaga, los números dicen que es el mejor equipo de España en primera y en segunda división, con unos numerazos tremendos. 36 puntos ha conseguido Funes como entrenador del Málaga, ha pasado de los puestos de descenso, como tú bien has dicho, a estar a solo un punto del ascenso directo, con jugadores, Jaime, que están en muy buen momento, jugadores que se están demostrando ahora que son diferenciales en la categoría, y evidentemente aquí ya la palabra candidato al playoff sí que empieza a sonar, y como también bien dice, pues tampoco se renuncia a pelear por el ascenso directo.
Claro, lo que pasa es que, mira, yo recuerdo muy vivamente el partido de la primera vuelta engañoso totalmente con ese 3-0 del Racing, porque a mí me dio la sensación de que el Málaga no merecía un varapalo tal, y además el equipo de Pellicer, yo creo que incluso agradeció en sala de prensa que le valoráramos el esfuerzo y la imagen que dio su equipo, y dijo: mira, os agradezco que digáis que el Málaga ha jugado bien, porque es que no merecemos estar teniendo estos resultados tan negativos. Transmitía mejores sensaciones que los resultados. Yo ahora con Funes no sé qué tecla habrá tocado para que todo ahora mismo sea un conjunto perfecto.
Pues mira, sobre todo la confianza, ¿no? Ese Málaga, como tú bien dices, estaba muy bajo de confianza, de moral, porque hacía mérito, ¿no?, para tener a mejor mayor puntuación o mayor rédito en esos partidos. Recuerdo en el encuentro que tú dices frente al Racing de Santander, que gana el Racing 3-0, la expulsión de Javi Montero, que además volvía al Sardinero, claro, y condiciona bastante el partido. Luego el equipo, es verdad que se cae, en Palma después un partido negativo aquí en la Rosaleda, que estaba siendo un fortín hasta ese momento, y luego llega el partido contra la Cultural Leonesa y se pierde. Es decir, la confianza se fue perdiendo. Ya ha llegado Funes, un entrenador que conoce a casi todos los chavales porque los tuvo en el filial en uno u otro momento de su carrera deportiva. Ha sido llegar este hombre, reactivar la confianza, hacerle creer a estos jugadores que son los mejores, porque sabíamos de la calidad de la Rubia, de la calidad de Chupe, de la calidad de Joaquín, pero quizás ellos mismos estaban como condicionados, ¿no?, a ver si esa calidad que se les presuponían eran capaces de hacerla en el terreno de juego. Y ahora mismo, mira, te voy a dar un dato, y mira que vosotros tenéis pegada y tenéis jugadores como Íñigo Vicente o Andrés Martín que son desequilibrantes, pero el tridente que ha formado el Málaga con Niño, que no suele ser el titular habitual, Chupe y La Rubia, entre esos tres jugadores, Jaime, te doy un dato, medio 30 goles entre tres jugadores, que es una auténtica barbaridad.
En La Rubia este es un pelotero, ¿eh?
Sí, sí. Ahora mismo yo te diría que se habla mucho de Jeremy, del propio Andrés, pero yo creo que a día de hoy es el jugador más desequilibrante de la categoría.
Sí, totalmente. Y bueno, como dices, permiso para soñar con el Racing, porque desde fuera, no sé cómo nos veis desde Málaga, si el Racing, más allá de esta racha que está teniendo de 4 victorias consecutivas, le veis como candidato, claro, porque hablamos de números, tú lo has dicho, el Racing es que lleva prácticamente toda la temporada en puesto de ascenso directo, o si no, en puesto de playoff. Es decir, la regularidad del equipo racinguista, desde dentro la vemos clara, pero ¿cómo lo veis desde fuera? ¿Cómo lo percibís?
Mira, desde Málaga te digo que el mensaje que se manda aquí es el típico, ¿no?, de ir partido a partido, no cargar a un equipo muy joven de responsabilidad. Bueno, lo típico, lo que se suele decir para descargar a todos de responsabilidad, y de ir partido a partido y playoff. Pero con los números, con las sensaciones, aquí en Málaga, la afición del Málaga lo que ve factible es la segunda plaza, porque damos por hecho que el Racing de Santander va a subir como campeón de grupo, o de segunda división, mejor dicho. Está teniendo una trayectoria súper regular, y a mí, eso sí, a plano personal, lo que sí me genera más dudas es que hay muchos equipos, como ha pasado en otras temporadas, que luego amarrar el ascenso cuesta, ¿no? Siempre hay un par de jornadas en el tramo final que se dan resultados raros, que se tambalean los cimientos, porque a lo mejor sea un resultado que no se espera, y esa es la zozobra que puede generar el Racing o cualquier equipo que esté en la posición envidiable que tiene el Racing de Santander. Pero yo creo que en circunstancias normales la única plaza que queda abierta para ascenso directo es la segunda posición, porque ahora mismo el Racing vuela, es un cohete, y además yo creo que también ha aprendido de las temporadas anteriores, donde había hecho una temporada muy regular hasta el tramo final de campaña, y yo ahora mismo el Racing sí que lo sacaría de la ecuación, porque yo creo que va como un cohete a primera división, y que la plaza que está más abierta es la de para el ascenso directo, en la segunda posición, donde se aspira Málaga, Deportivo, Almería, Las Palmas y ese vagón de equipos que está por ahí persiguiendo al Racing.
Y la última, Emilio, ¿cómo tenéis el calendario? Porque el Racing es cierto que estamos además frotando las manos, porque con Deportivo ya tenemos el averaje particular ganado, con el Castellón también, con Las Palmas también, con Burgos también, los que están ahí arriba. Falta jugar contra Sporting, que está ahora mismo intentando pelear por meterse en playoff, con el Almería y con el Málaga, precisamente.
Pero con el Málaga lo tenéis muy bien el averaje, ¿eh?
Sí, no, pero que tenemos que jugar, que puede ser un partido de 6 puntos, es a lo que voy, que hay muchos enfrentamientos directos los que tenéis que jugar vosotros, aparte del nuestro.
Sí, mira, el mes de abril es brutal para el Málaga, porque tiene que jugar consecutivamente, agárrate, contra Deportivo de La Coruña, contra el Castellón y contra Las Palmas, es decir, contra esos equipos directamente juega el Málaga en 3 jornadas consecutivas. También tiene que ir al Almería, o sea que tiene que jugar todos esos partidos.
Y nosotros tenemos que ir allí, o sea que tremendo.
Y vosotros tenéis que venir aquí, ya creo que es al inicio de mayo, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
También tiene que ir el Málaga a Ceuta, tiene que venir aquí el Sporting de Gijón. Es decir, el Málaga va a jugar contra los 10 primeros en el mes de abril y en el mes de mayo. O sea que lo tiene todo ahí, lo tiene todo el Málaga ahí comprimido. Así que va a ser, sobre todo el mes de abril, yo creo que va a ser fundamental para el Málaga, ya digo, que tiene 3 jornadas consecutivas, Deportivo, Castellón y Las Palmas.
Egoístamente nos viene bien que haya enfrentamientos directos con equipos que están implicados, porque alguno seguro no va a sumar los 3 puntos y eso beneficia al Racing. Así que veremos a ver cómo se da ese terrible mes de mayo en lo deportivo, porque son muchos enfrentados directos para el Málaga. Que tengáis toda la suerte del mundo, Emilio.
Igualmente, nos alegramos desde Málaga que al Racing le vaya muy bien, nos alegramos por José Alberto López, que aquí no lo pasó
es verdad.
en el tramo final, pero es un equipo y una afición la del Racing que se merece estar en primera división cuanto antes.
Igualmente, Emilio, muchísimas gracias, un abrazo, compañero.
Un abrazo fuerte, Jaime, hasta luego, adiós.
Dejamos Málaga y te recuerdo que sigue habilitado, está abierto nuestro WhatsApp 647-100-11, repito, 647-100-11 para participar en nuestra porra del Ágave Azul. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, tenemos una comida para dos esperándote completamente gratis en el mejor restaurante mexicano de Santander, pero tienes que acertar, tienes que atinar en el resultado de este fin de semana entre el Racing y el Albacete. El otro día hubo 11 acertantes del Cultural 1, Racing 2. Así que tuvimos que hacer un sorteo para poder dar esas dos comidas dobles, porque una la tenemos pendiente del partido de Córdoba. Así que ponemos el contador a cero y tienes que mandarnos tu nombre, 2 apellidos, desde dónde escribes y el resultado, Rafin Albacete, al 647-100-11. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero de otra modalidad, fútbol en silla de ruedas, un deporte inclusivo que en nuestra región tenemos un representante por todo lo alto, impulsor además de la Liga Nacional, como es el Oceja Eibol Cantabria. Vamos a charlar unos minutitos con su máximo responsable y entrenador, con Ángel Rubio. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿qué tal estamos?
Estupendamente bien. Hace un par de semanas estabas hablando con mi compañera Cristina Jimeno, que os quería conocer un poquito más a nivel social, de la labor que desempeñáis. Esto es más o menos competitivo, la llamada de este programa de deportes, porque tenéis además 2 citas muy importantes este fin de semana y el siguiente.
Eso es. Este fin de semana nos desplazamos a Tierras Valencianas para disputar una doble jornada contra los 2 equipos de la Asociación de Futbolistas del Valencia. Y la semana que viene nos desplazamos a la capital, a la Comunidad de Madrid, para enfrentarnos a la Fundación Atlético Madrid.
¿Qué tal está yendo la experiencia? ¿Ya es la tercera edición de la Liga?
Eso es, ya es la tercera edición y bueno, hemos empezado un poco, sobre todo este año, así nos ha tocado enfrentarnos sobre todo a los posibles favoritos por el título, y ahora empezamos un poco ya las últimas jornadas de la primera vuelta y ya la segunda vuelta un poco ahí a enfrentarnos a los rivales que pueden estar un poco en nuestra liga, y sobre todo disfrutando, aprendiendo y viendo a los a los chicos mejorar cada día, que es lo más importante.
Recuérdanos un poquito en qué consiste, cómo os organizáis, cuántos entrenamientos tenéis a la semana y cómo quedáis para este tipo de partidos que tenéis que desplazaros fuera.
Pues bueno, al final todo es un poco una logística muy grande, porque al final pues contamos con tanto con jugadores con y sin discapacidad, en silla de ruedas y con sus diferentes capacidades y discapacidades, que bueno, es un poco coordinar sobre todo los desplazamientos. Tenemos la suerte de que la mayoría de los desplazamientos, sobre todo a la Comunidad Valenciana, conseguimos organizarles para desplazarnos en avión, y luego a lo largo de la semana pues intentamos hacer mínimo un entrenamiento y bueno, de organizar diferentes actividades para seguir manteniendo activos y seguir mejorando para dar todo en cada jornada.
Y además, ¿cuántos participantes están en el Able de Oceja?
Pues ahora mismo tenemos unos 8 jugadores. O sea, que siempre estamos abiertos a que cualquier persona que nos esté escuchando, que se anime a venir, a probar, es bienvenido, porque al final estamos en constante crecimiento, queremos seguir mejorando y al final es eso, que al final estamos abiertos a que todo el mundo es bienvenido a disfrutar y aprender de este deporte que tantas alegrías nos da.
¿Da igual el sexo y la edad?
Da igual todo. Nosotros le ponemos todos los medios, ponemos todas las capacidades, si da la circunstancia de ella que igual tiene algún tipo de discapacidad y hay que adaptar la silla, hablamos con Ortoprono, que fueron los que crearon este tipo de sillas, para ver qué adaptaciones podemos hacer. El tema de los viajes está cubierto completamente, los entrenamientos lo mismo, o sea, simplemente es venir, disfrutar y seguir aprendiendo y hacer una convivencia entre todos, que es lo más bonito.
¿Cuándo puede la gente ir a veros, entrenar? ¿Cuándo quedáis? Creo que son los martes de 6 a 7, ¿puede ser?
Sí, los martes de 6 a 7, pero bueno, sobre todo que la gente nos contacte a través de nuestras redes sociales, de Ivo Cantabria, para pues eso, para contestar a ver qué día puede mejor, y oye, si igual alguno por lo que sea, por agenda, no puede exactamente, oye, pensamos cualquier actividad, o cuando juguemos las jornadas, que estén atentos a nuestras redes sociales para cuando juguemos las jornadas aquí en Cantabria, para venir a vernos, un poco eso. Estamos abiertos a que se pongan en contacto con nosotros y que sin ningún problema les atenderemos y les daremos todas las facilidades.
¿Soléis jugar en el pabellón de Santa Elena del Mar?
Eso es, pero estamos, bueno, pronto podremos dar alguna sorpresa de poder disfrutar alguna jornada en algún otro pabellón de Cantabria y darnos a conocer y seguir dando visibilidad al deporte, que es lo más importante.
Y además, jolín, es que sientes cómo representas a tu región, ¿no? Porque además viajas como un equipo semiprofesional, vayamos a decir, para poder ir hasta la Comunidad Valenciana, para poder ir a Madrid, como es este caso, representas a Cantabria. Eso debe ser también un orgullo para ellos, ¿no?
Representamos Cantabria, representamos al norte. Al final, para nosotros es todo un orgullo estar compitiendo contra grandes comunidades como puede ser la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana en cuanto a nivel de captación de jugadores, captación de recursos. Al final, competir de tú a tú con comunidades potentes y que están en constante crecimiento es increíble. Y la verdad es que llevar el nombre de Cantabria y seguir... sobre todo ver que como la comunidad sigue apostando por el deporte y sigue apostando por el deporte adaptado, es para nosotros un orgullo y un placer.
¿Hace falta seguir dando pasos, Álvaro, Ángel, en este sentido, institucionalmente hablando, ayuntamientos, gobierno?
Sí, queda muchísimo por hacer, sobre todo a nivel de comunidad, a nivel de todo, queda muchísimo trabajo por hacer. Se ve también hacer muchísimo trabajo de conciliación con la gente, que sepan que el deporte adaptado es una realidad, que ha venido para quedarse, porque ha venido para quedarse y para eso trabajamos, y queda muchísimo trabajo por hacer, pero en ello estamos y seguiremos esforzándonos por ello.
Muy bien, y sobre todo, ya sabéis, cuando tengáis algún partido en casa, para que la gente pueda animarse a acudir, animar, a ver lo que es ese fútbol en silla de ruedas, esta liga de Able, pues que lo haga sin lugar a dudas, porque engancha jugarlo, pero sobre todo también verlo y ser partícipe de este deporte inclusivo, para que todo el mundo pueda sentir lo que es defender una camiseta, un escudo, un partido, una competición en nuestra región. Ángel, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre
pendiente
de nosotros. Un abrazo.
Able con el Oceja, el Able Oceja con Ángel Rubio, su máximo responsable y entrenador. Un pequeño alto y continuamos.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Pasamos del fútbol inclusivo en silla de ruedas a hablar de ruedas, al deporte del pedal, porque también tenemos en Cantabria un club ciclista que lleva ya más de 20 años de trayectoria formando a la base, sobre todo el ciclismo femenino, con lo importante que es tener nada más y nada menos que 53 corredoras que dan forma a la estructura del Club Ciclista Meruelo. Su miembro del staff técnico es Robert Sanemeterio, que solemos hablar de vez en cuando con él. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más de 20 años ahí formando parte de este club, que ya es una auténtica realidad, consolidado, y habéis tenido recientemente vuestra puesta de largo, ¿no? Para una nueva temporada, espero que muy ilusionante.
Bueno, pues sí, este fin de semana, concretamente el viernes, dimos ese banderazo oficial, ¿no? Por así decirlo, a la temporada, con esa presentación de los diferentes equipos, de lo que es la estructura en general, desde las escuelas hasta el equipo Elite Sub-23, junto con, bueno, pues eso, cada equipo cadete y el equipo junior, y bueno, una temporada que ya habíamos empezado a finales de enero, con la participación de nuestro equipo élite en la Challenge Ciclista Mallorca de categoría UCI, y luego también el equipo junior, que ya había también competido en la Vuelta a Extremadura y en la Copa de las Naciones de Jaén, ¿no? Pero bueno, aprovechando un poco también la disputa del Gran Premio Cantabria Deporte, la inauguración de la Copa de España de Ciclismo Femenino, que también se celebraba este fin de semana aquí en Cantabria, pues solemos utilizar ese fin de semana que logísticamente es un poquito más fácil para nosotros en cuanto a poder aglutinar a todas las corredoras que tenemos, porque el proyecto es no solo regional ni nacional, incluso es internacional, porque tenemos corredoras de otros países. Pues como te digo, aprovechando esa prueba, ese evento que hay en Cantabria, pues nos juntamos y ponemos ese pistoletazo de salida de manera oficial con la presentación que este año se celebró en Meruelo, en nuestra casa, en nuestra sede, en las instalaciones del ayuntamiento, y la verdad que nos permitió pues celebrar un día muy muy bonito y un rato muy muy ameno, pues con todos los familiares, con todas las corredoras, con los diferentes patrocinadores y colaboradores que nos pudieron acompañar, y por supuesto pues con la gente del pueblo, con la gente de Meruelo, de los alrededores y de toda Cantabria, que también se desplazaron pues para estar con nosotros en ese rato.
Claro, yo no sé, Robert, si echas la vista atrás, miras un poquito esos más de 20 años de trayectoria, de andadura, yo no sé si te puedes sobrepasar a lo que ha llegado este club o dices, yo quería esto, quería llegar a la estructura que tenemos con más de 50 corredoras y ojalá tengamos 100.
Bueno, a ver, nosotros un poco lo que sí que queríamos, teníamos claro cuando, en este caso, pues sobre todo mi padre, ¿no?, que fue un poco el que puso las bases junto con el alcalde, junto con el ayuntamiento de Meruelo, ¿no?, que fueron los primeros y los pioneros en creer en el ciclismo femenino también, de alguna manera, por así decirlo, en Cantabria. Si ellos querían era ser un referente y lo que querían, más allá de la cantidad, ¿no?, de las corredoras, sí, pues eso, el reconocimiento y el demostrar que el ciclismo femenino también tiene cabida, ¿no? Es verdad que el proyecto ha crecido mucho. Yo sí que fui una de las personas que apostó, o que más creyó en dar ese, ¿no?, en cuanto a dejar de ser un club de base, pues también a tener el equipo Elite Sub-23, porque consideramos que era el momento. Y bueno, pues yo creo que todos junto con todo, como siempre digo, ¿no?, todo el staff, todos los técnicos, pues hemos ido creciendo. Y por supuesto, pues gracias al apoyo de todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores, porque todos son importantes y necesarios pues para llegar hasta donde hemos llegado. Y bueno, más allá de ponerte una cifra o un número de corredores a los que nos gustaría llegar, lo que sí nos gustaría es poder mantener, ¿no?, esta estructura, este proyecto, y evidentemente hace unos años tuvimos esa categoría continental, ¿por qué no, no? Poder luchar, poder soñar con que algún día pues Cantabria pueda volver a tener un equipo de ciclismo femenino profesional, ¿no? 100% dicho, en el que, bueno, pues, ¿por qué no? Hay corredoras de Cantabria, algunas están con nosotras, otras no están con nosotros, pero hay corredoras en Cantabria que podrían tener cabida, evidentemente, pues con corredoras, como es el caso nuestro ahora, de otras comunidades autónomas, incluso otros países, también dar o aportar ese puntito de calidad, ese puntito de experiencia, y por qué no, como te digo, pues algún día volver a recuperar. Evidentemente no es fácil, porque ya estamos hablando de un presupuesto muchísimo más elevado, muchísimo más amplio, pero sí que es verdad que tenemos, yo creo, que la base deportiva, con estas corredoras que seguramente nos van a dar muchas alegrías durante toda la temporada, y tenemos un grupo humano que es muy importante, y tenemos también la logística, porque al final también contamos con los medios, contamos con automóviles, contamos con locales, contamos un poco con las bases para poderlo hacer. Evidentemente falta pues ese, ¿no?, ese bendito dinero que siempre decimos, pues para poder, ¿por qué no?, soñar con dar ese salto de nuevo al campo profesional. Pero bueno, mientras tanto, pues nos quedaremos en la categoría que estamos, lo que viene a ser la formación, lo que viene a ser ese equipo de élite, que sin ser profesional 100%, sí nos permite competir en muchas de las carreras internacionales, tanto que hay en España como fuera de España. De hecho, el calendario que tenemos este año es muy, muy ambicioso, no solo con la Copa de España, que es un objetivo claro, y que todo el mundo lo es consciente de ello para nosotros, pero sí con esa participación, como te decía, ya en la Challenge de Mallorca, como te he dicho, en la Vuelta a Extremadura también UCI, confirmada ya la Volta a Ciclista Cataluña, que también es de categoría continental, y hablando y esperando pues para poder confirmar pronto, pues por qué no, salir a correr otra vez a la Vuelta a Portugal, salir a correr a Francia, incluso a Bélgica. Ya te digo, pues un calendario muy amplio, muy muy bonito, y que desde aquí tiene que servir como escaparate, pero ya no solo como escaparate para las corredoras, ¿no?, para que puedan seguir formando y creciendo y dar ese salto, sino como escaparate también para las empresas, para la difusión del proyecto, y también pues que ellos mismos puedan ver que a través del ciclismo se puede salir, ¿no?, y se puede dar a conocer, y también, por supuesto, pues esas corredoras de base que pueden, claro, tener ese referente, ese espejo en el equipo Elite Sub-23, en el que ven que hay ese camino para poder seguir cumpliendo las diferentes etapas.
Claro, Eva Anguela, que vuelve después de estar 2 años a nivel internacional, vuelve aquí, la madrileña, algo habréis hecho bien. Marta Betty, que también es otro gran ejemplo. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer, Robert, es si las chicas tienen esa... disciplina para poder querer subirse a la bicicleta y ser constantes y entrenar y correr y no perder la fe y estar un año y luego lo dejan. ¿Eso sigue siendo complicado o no?
A ver, es verdad que al final con 50 corredoras te encuentras un poco pues de todo, ¿no? Evidentemente, diferentes etapas. Nosotros al final ya sabemos dónde... cuáles son las fases, ¿no?, de formación, y te encuentras con un equipo cadete en el que todos son ilusión, todos son ganas, hablas de que vas a ir a correr la Copa España, vas a ir a un hotel, vas aquí, y ellas todas felices y se divierten y compiten, y por supuesto que nosotros encantados de que sea así. Al final también cuentas, pues, o te ves obligado, en cierta manera, y a la vez agradecido, pues, de contar con el apoyo, pues, muchas veces de los padres, pues, para poder atender a tanta logística, ¿no? Pero claro, ¿a quién, cómo dices que no a una corredora, ¿no?, de esa edad que te quiere venir, que se quiere iniciar en la competición? Problema muchas veces, pues ya empieza a venir en la categoría junior, es verdad, porque ya esa categoría junior ya se empieza, sigue siendo una formación, pero seguimos empezando, ya empezamos a ver un poco la competición, ¿no? Ya empezamos a ser un equipo de competición. Es verdad que nuestro equipo siempre en la categoría junior ha sido un poco referente durante todos estos años. Siempre hemos competido, hemos buscado salir a competir ya también a veces a nivel internacional. Está las puertas de la selección española, que todo el mundo le gusta ir. Entonces eso ya implica a que ya ahí es donde empiezas a ver diferencia, ¿no?, entre ciertas corredoras que se lo toman quizás un poquito más en serio, ciertas corredoras que igual todavía no han adquirido esa madurez, ¿no?, como personas, y luego también está ese tema de los famosos estudios, que evidentemente para mucha gente pues es su futuro de vida y que para nosotros es súper importante, pero hay gente que lo lleva mejor y lo lleva peor. Entonces,
muy bien,
eso pues conlleva esa fase de formación. Y luego, por supuesto, el equipo élite, claro, pues como yo siempre he dicho, que el equipo élite tiene que ser como la universidad del ciclismo. Al final, el que va a la universidad sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que dedicar muchas horas, y para luego poder tener esa oportunidad laboral y poderse formar.
El que llega ahí ya está enganchado. Robert, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, como siempre. Un abrazo.
Venga, quedan 5 minutos. Vamos con el pádel, como cada miércoles. Sí, porque ya sabes que es el deporte que cada año que pasa en Cantabria gana adeptos, gana federados, hay cada vez más categorías. La próxima temporada va a haber una reestructuración porque salen más y más equipos. Y aquí tenemos a nuestro especialista Jorge Nicolás para que nos hable muy poquitos minutos hoy de la actualidad semanal del pádel. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos primero con lo más interesante, lo más competitivo, lo más importante, que es la Liga en la primera categoría masculina, en donde no hay ningún tipo de sorpresas en esta jornada de este pasado fin de semana, ¿no?
Sí, sorpresas no hay, todos los que estaban en cabeza, incluso el primero y el segundo clasificado de cada grupo ha ganado. Lo único por destacar algo, sí que decir que en el grupo A había un empate en segunda posición entre Camargo A y G6A, que se ha deshecho esta semana porque justamente G6A se enfrentaba al líder, a Central, no pudo hacer nada, obviamente ganó el favorito, y bueno, pues en este caso se deshace el empate en segunda posición y ya se queda Camargo como único segundo.
¿Era la primera jornada de la segunda vuelta?
Era la segunda jornada.
Ah, la segunda. De la segunda vuelta, sí. Sí, sí. Bueno, pues ya se deshace ese empate, veremos a ver qué pasa en los siguientes partidos, pero el resto ha sido resultados más o menos normales y que no ha habido ningún tipo de sorpresa, ¿no?
Sí, efectivamente, ya te digo que tanto el primer clasificado como el segundo han ganado, los colistas han perdido, es decir, que la vida sigue igual.
Vale. Donde no sigue igual y estamos muy pendientes es de el TIC de menores. Ha habido muchos ganadores, porque hay muchísimas categorías, pero hay uno muy especial. Y es que, claro, tenemos que hablar con el padre de la criatura cada semana, y es que tu hijo ha ganado el TIC 2 Junior.
Sí, bueno,
enhorabuena.
Ya sabía de que me ibas a sacar el tema. Gracias.
Claro, jolín, ya que estoy contigo y sabemos que ha ganado, digo, pues habrá que decírselo para sacar pecho y la baba un poquito, limpiar la baba del papá, ¿no?
Sí, me voy a sacar un poco el orgullo de padre. Sí, la verdad que más hacía tiempo que no ganaba a mí un torneo, años atrás sí que ganaba más de estos, pero bueno, hacía ya algún tiempo que no ganaba, así que muy contento porque además pudo ganar jugando con un compañero que era de categoría cadete, lo cual pues dificulta un poquito más las cosas, aunque es muy muy bueno el compañero. Y bueno, pues ya te digo que sí, ganaron la categoría junior masculina, aunque en este caso, aunque les dé acceso a jugar el TIC Premium, han decidido renunciar a la plaza porque, bueno, aquí ya actúo como padre.
Ya.
Y aquí pues tiene que estar centrado a los estudios, que perder un fin de semana en Alicante para estas cosas pues no era menester.
Ah, amigo, ahí, cuando esté en el golpa del Tour, te dirá, papá, no me dejas de ir a este torneo. No, es broma. ¿Es cierto que qué años tiene tu hijo?
Tiene 16, cumplirá 16.
Oh, perdón. Sí. Digo, que todavía está en pleno proceso de maduración, de crecimiento, de seguir mejorando. No sé yo, el techo que puede tener él, como todos los chavales que están jugando, el nivel en Cantabria es brutal, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que estamos sacando una generación de menores, ya más allá de lo que es mi hijo, que desde luego es uno más, pero sí que hay otros que destacan bastante más, incluso a nivel nacional. De hecho, por ejemplo, tenemos en cadete una pareja que son Juan Arnaiz y Lucas Díaz de Velasco, que son una pareja que a nivel nacional hace cosas ya destacables, con la mala suerte de que justamente en su categoría, aunque han ganado el torneo con facilidad, no les da acceso al TIC Premium, con lo cual tendrán que ganarse la plaza a través de la otra vía, que es participar en el TIC Nacional. Pero bueno.
Nos queda un minuto, Jorge, para hablar también de una lista que todavía no es oficial. Se está dando forma a la Federación Cántabra porque se están ya buscando los nombres de las selecciones masculina y femenina de los campeonatos de España, que van a ser en Tarragona el fin de semana del 15 al 17 de mayo. Y ojo, porque podemos sacar pecho, porque por primera vez la selección masculina estará en la primera categoría.
Sí, correcto. Concretamente hablemos de que son las selecciones de veteranos, ¿vale? Uh-huh. Que no es la absoluta, pero bueno, sí, en este caso, en mayo, disputamos en este fin de semana en el Club Aurial Marcelo de Tarragona estos campeonatos, y bueno, como miembro además, que además ya me ha confirmado que volveré
a estar representando a tú sí, Cantabria, estupendo,
sí.
Enhorabuena.
A mí me ha tocado, así que bueno, pues muy orgulloso, y bueno, pues esta vez será la primera vez en la historia que defendamos la categoría en primera división, así que a ver qué tal nos va.
Que esto la gente lo da por descontado, Jorge, que es que estar en primera con los presupuestos, las fichas y el nivel que hay en otras comunidades, que Cantabria, que somos ahí pequeñitos, estemos ahí arriba, es una auténtica brutalidad.
Pues sí, porque si te digo la verdad, yo que les he visto muchas veces a los jugadores, es que en primera categoría, Madrid, Cataluña, Andalucía, etcétera, son en general exjugadores profesionales. Claro, claro, nosotros somos amateurs.
Claro, por muy veteranos que seas, amateurs. No vivís de esto, ni mucho menos, y estos rivales sí. Pues nada, estaremos muy pendientes, quedan dos meses, así que suerte, pero ya está seleccionado nuestro comentarista de lujo, Jorge Nicolás. Un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chao.
Bueno, pues como todos los miércoles, actualidad del mundo del pádel en Cantabria. Ahora que llega a las 4, seguimos con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.